Bueno, bienvenidos a todos, bienvenidos. Continuamos hoy en Éxodo, el libro de Éxodo, capítulo 11. Capítulo 11. Gracias, Padre, una vez más te entregamos este estudio, Señor, que tú salves almas, restaures vidas, Señor, y que tu palabra nos renueve, nos guíe, tú sabes lo que necesitamos, Señor, pero gracias la manera que nos corriges pacientemente con amor y gracia, pero también nos equipas para poder tener respuestas, Señor, para poder navegar la vida, Señor, con tu palabra que es lámpara para nuestros pies. Guíanos, enséñanos a través de tu palabra y que tú seas glorificado en todo, Señor Jesús. Gracias. Amén. Amén. Bueno, si tienen sus Biblias listas, abren al libro de Éxodo, capítulo 11. En nuestro estudio, en el libro de Éxodo, hemos estado observando cómo Dios vio el sufrimiento del pueblo de Israel, su gente, y los vio en su esclavitud, y ahí en Egipto, y escogió a Moisés, lo mandó para que fuera y librara al pueblo, le diera libertad al pueblo de Israel. Nueve veces Moisés ha estado delante de Faraón, nueve veces el Faraón se ha negado, nueve veces plagas han llegado y Jehová demuestra uno tras uno que los dioses de los egipcios son ídolos vacíos. La última era la plaga de las tinieblas y vemos cómo los egipcios, su dios de ellos era el dios Ra, de todo, y no podía, era, Dios demostraba que sus dioses son nada, son ídolos. Cada vez se repetía lo mismo, veíamos que llegaba la plaga, sufrían por la plaga, el faraón pedía oración, ora por mí Moisés, es la última vez. Y Moisés oraba y después del alivio se endurecía el corazón de Faraón. Y aquí vemos un ejemplo de la capacidad del corazón humano para endurecerse contra Dios. ¿Verdad? Qué peligroso cuando seguimos negando esa voz, seguimos rechazando, endureciéndonos. Muchas veces uso mis callos en mis dedos como ejemplo. La otra vez estaba platicando con un hermano que cuando toco la guitarra, bueno, cuando uno empieza a tocar la guitarra, quizás te duelan los dedos porque no están acostumbrados, ¿verdad? Pero te vas aguantando el dolor y poco a poco vas creciendo un callito en tus dedos. Y al último, ya cuando tienes tiempo practicando y tocando, pues ya no sientes igual como al principio porque ya has crecido un callito, ¿verdad? Y eso es una manera buena, una manera buena para poder seguir tocando. Pero eso no es bueno para el corazón. No es bueno que el corazón haga un callo contra la voz de Dios, que se endurezca, ¿verdad? Necesitamos estar sensibles a lo que Él nos dice. La última plaga, como vimos, de las tinieblas, no se puede comparar con lo que viene por delante a Egipto. Ahora sigue el último enemigo, que es la muerte. El jueves, tenemos un estudio los jueves aquí a las 7, y estamos en el capítulo 15 de Primera de Corintios y está el tema sobre la resurrección, ¿verdad? Y cómo para el cristiano nace dos veces y es prometido una resurrección como Jesús resucitó, ¿verdad? Pero para el impío, para el incrédulo nace una vez, pero muere dos veces. Porque no solamente va a morir la muerte física, pero la muerte espiritual, ¿verdad? Al último. Pero aquí vemos también que cada familia aquí va a ser afectada por esta plaga de la muerte, la muerte del primogénito, que es titulado el mensaje de hoy, ¿verdad? El anuncio de la muerte del primogénito. Bueno, ¿están listos? Vamos a empezar en Éxodo 11, verso 1. No hay muchos versos, pero todavía hay siempre la palabra. No es en vano, al leerla siempre podemos aprender algo, ¿verdad? Bueno, vamos a comenzar. Jehová dijo a Moisés, Éxodo 11:1. Jehová dijo a Moisés, Una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él les dejará ir de aquí. Y seguramente les echará de aquí del todo. Después de su primer encuentro con Faraón, cuando estaba él desanimado, ¿se acuerdan cuando él llegó por la primera vez? Llegó Moisés y habló con Faraón. ¿Y qué es lo que pasó? Luego se ablandó y los dejó ir. Se les fue peor, ¿no? Les dio más el trabajo más difícil. Ahora no les vamos a dar paja para los ladrillos, ahora tienen que... Peor les fue. Y se desanimó Moisés. Y ya estaba medio agüitado, pero aún así, Jehová le había prometido a Moisés que Faraón los echaría de su tierra con mano fuerte. Ahora Jehová estaba a punto de cumplir esta promesa. No nomás los va a dejar ir, pero los va a dejar ir con mano fuerte. Váyanse, váyanse. Y por eso es tan importante enfocarnos en la palabra de Dios, especialmente cuando nos sentimos un poco abrumados por nuestras circunstancias. Todos vamos a pasar por tiempos así que nos vamos a sentir, hay días que nos sentimos arriba, otros días nos sentimos abajo. ¿Te ha pasado a ti, como a mí, que soy el único, o siempre estás al 100? No, ¿verdad? Hay días que pasamos por tiempos, andamos bajos, no andamos con el ánimo como antes, y hay días que andamos bien. Y un día me estaba reflexionando porque mi hijo estaba pasando por un tratamiento de radiación y fuimos a la playa a caminar y estábamos bajo una, ¿cómo le llaman? Pier, un pier en español. Era una, ¿cómo? Un muelle, ajá. Y está el muelle así y la gente pues camina por arriba estábamos caminando por abajo y veíamos las olas y que las olas iban así para arriba y para abajo. Y en ese momento que yo estaba nada más reflexionando, el Señor me recordó, ¿ves esas olas? Así son tus emociones, son inestables. Hay días que te sientes arriba, hay días que te sientes abajo. Pero mira lo que está sosteniendo este muelle. Miras, esto no se mueve. Estos pilares no se mueven. Y así es mi palabra, es firme. Tú agárrate de mi palabra. Y es lo que necesitamos hacer en esos tiempos difíciles. Necesitamos meditar en la palabra, en las promesas de Dios. Y Filipenses 4 es un gran capítulo que nos ayuda a reflexionar, a meditar en lo que es bueno, lo que es justo, lo que es puro, lo que es verdadero, ¿verdad? Bueno, pero es lo que le pasó a Moisés y Dios le recordó que los va a echar, los va a echar de ahí, van a salir con mano fuerte. No dudes, Moisés, van a salir. Bueno, verso 2 dice, habla ahora al pueblo y que cada uno pida a su vecino y cada una a su vecina alhajas de plata y de oro. Esto no era como un robo a los egipcios o no era como un préstamo. No es como, oye vecina, tiene unas alhajas de oro, de plata. No, esto yo me acuerdo cuando estaba niño, mi mamá en veces me mandaba con la vecina, pídele un azúcar, una tacita de azúcar o unos tres huevos. Así los vecinos ayudaban unos a los otros. No sé si tienes una buena relación con tus vecinos, pero así, cuando yo crecí, así era, así se trataba. Y entonces al ratito la vecina venía y nos pedía un tomate, un chile o algo. Pero así, pues aquí, el pueblo de Israel había sido afligido por 400 años en Egipto, bajo la esclavitud de Egipto. Y Egipto se había aprovechado y maltratado a los hijos de Israel. Los habían hecho trabajar sin paga y estaban sufriendo. Y Jehová dijo, hoy es el día de paga. Ve y pídeles alhajas de oro, de plata. Y había llegado el momento que Israel ahora cobraría la deuda pendiente. Vayan y pidan a uno, a su vecino, a su vecina, alhajas de plata y de oro. Así que esto era para recompensarlos de todo lo que iban trabajando sin paga. Verso 3 dice, y Jehová dijo gracia al pueblo, Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. En otras palabras, cuando los israelitas les pidieron alhajas de plata y de oro, ellos dijeron, ¿qué más te podemos dar? ¿Qué más necesitas para el viaje? ¿Qué más? Llévatelo todo. Estaban ellos, les dio favor, ¿verdad? Llévenselo, ¿verdad? ¿Quieres orar por algo? Ora por favor, el favor de Dios en tu vida. Ora por el favor de Dios en tu vida. Que mientras tú caminas en su camino, de acuerdo a su palabra, que Él te dé favor. Yo me he sentido súper bendecido. No, Dios no me ha tratado como merezco. He visto el favor de Dios en mi vida. Y el otro día estábamos aquí ensayando con mis hijos para un evento. Y los tenía todos juntos aquí. Y wow, aquí estaba mi yerno en la batería. Mi hija está aprendiendo a tocar el bajo. Y mi hijo en la guitarra, y mi esposa aquí, a un lado de mí. Y nos fuimos a la casa y nomás reflexionamos en la gracia, el favor de Dios, cómo nos ha dado favor de poder verlos hoy. Pero esto no es de un día al otro. Todos pasamos por tiempos difíciles, todos pasamos por pruebas. Y no va a ser siempre... no quiero que vean esto y como digan, para compararse con nadie, sino que tú busca del Señor primeramente a Dios, búscalo a Él y su justicia. Él va a proveer lo que necesitas y sigue orando por tus hijos, porque Dios, Él no desea algo malo para ti, Él desea bendecirte, pero quiere que lo busques a Él primero, que Él sea tu primer amor. Y todo lo demás se va a encargar Él. Tú sigue orando por tus hijos y sigue orando por el favor de Dios. Aquí los egipcios ahora tenían un gran respeto y temor por Moisés. Algunos del pueblo de Egipto temían, yo creo, más a Moisés que al faraón. Ellos fueron testigos del poder de Jehová. Cómo él demostró su poder sobre los dioses que ellos creían que eran algo, pero ahora no eran nada. Dios demostró con todas estas plagas que Dios es el poderoso, el único, el verdadero Dios. Y algunos de los egipcios creyeron. Verso 4 dice, dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así, a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino. Y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. En esta noche, todos los primogénitos varones y todo el ganado primogénito de Egipto morirían. Y se escucharía un gran clamor por la tierra. Solo así Faraón los iba a soltar. Pero no sería así con los israelitas en la tierra de Gosén. ¿Sabes qué es lo único que moriría en la tierra de Gosén con los israelitas? Lo único que moriría ahí iban a ser corderos inocentes de un año. Cada familia se le va a instruir. Vamos a ver eso en el siguiente capítulo, pero cada uno iba a tener su cordero listo para poner la sangre en el dintel de sus casas. Pero esta noche marcaría el inicio de la Pascua, la primera fiesta nacional de Israel, para que nunca olvidaran esta noche. ¿Por qué es que Dios instituyó esta primera fiesta nacional de Israel? ¿Por qué les dio estas cosas? Porque son olvidadizos, así como nosotros. Son ustedes también como yo, que se nos olvidan las cosas. Practicamos algo por un tiempo y al rato lo dejamos de hacer. Somos olvidadizos. Por eso es que el cristiano, el seguidor de Cristo, hoy celebra la comunión, la cena santa, para no olvidar lo que fue, lo que costó nuestra salvación. Que la sangre de Cristo Jesús es la que te lava, te reconcilia con Dios. Fue por medio de Él que nosotros fuimos reconciliados con Dios. Pero, ¿por qué es que Dios acabó con los primogénitos? Qué interesante. ¿Por qué es que acabó con los primogénitos? En la mayoría de las culturas, los primogénitos varones son considerados especiales. En Egipto eran considerados sagrados. Y debemos recordar también que Dios llama a Israel su primogénito. En Éxodo 4:22. Desde el comienzo, Moisés advirtió a Faraón que la forma en que tratara al primogénito de Dios determinaría cómo Dios trataría al primogénito de Egipto. Éxodo 4:22-23. ¿Cuántos primogénitos hay aquí? Yo soy uno. Ay, fíjate todos, si fuéramos egipcios y no hubiéramos creído, el primero nacido, el que nació primero es el primogénito. Pero Faraón había intentado de matar a todos los bebés varones hebreos, a todos los bebés varones judíos. Trató de, primero, ¿cómo comenzó queriendo matar a todos los hebreos? Dijo, si nace cualquier varón que nazca, le dijo a las parteras, mátenlo. Pero las parteras temieron a Dios, ¿verdad? Y algunos se salvaron. Entonces dijo, al río, todos los. Él mató a muchos bebés, el faraón. Y los oficiales habían maltratado brutalmente a los esclavos judíos. Jesús dijo en Mateo 7:2, porque con el juicio con que juzgas serás juzgado, y con la medida con que midas le será medido. Gálatas 6:7 dice, no se engañen, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Faraón aquí puso a prueba una ley fundamental, que lo que el hombre siembra, eso mismo cosechará. Es como la ley de gravedad. Aunque uno diga, yo no creo en la ley de gravedad. ¡Ja! A mí no me afecta nada. Tírate del piso del tercer piso, a ver cómo aguantan tus piernas. No, es una ley que puedes probarla y vas a ver que existe, ¿verdad? A través de toda la Biblia podemos ver ejemplos de esta ley fundamental, que lo que el hombre siembra, eso mismo cosechará. Podemos ver en la Biblia esto en acción. Podemos verlo, Faraón ahogó a los niños hebreos y ahora Dios está a punto de ahogar a todo su ejército en el Mar Rojo. Éxodo 14:26. Jacobo mintió a su padre Isaac. Génesis 27. Y años después, sus hijos le mintieron a él. Amán hizo una horca de 50 codos de altura para colgar a Mardoqueo, pero ¿a quién horcaron en vez? Amán fue el que colgaron en su lugar. Esther 7:9. ¿Ves cómo a través de esto podemos ver que Dios es justo y no puede ser burlado? Esta es una ley fundamental. Algo más que podemos ver sobre el tema del primogénito es que el primogénito representaba lo mejor de la humanidad, lo mejor del hombre, el primogénito. Pero esto no es suficiente para Dios, quien es santo, santo, santo. Recuerda que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Caemos cortos. Así como podemos ver en el libro de Génesis que Dios escogió a Abel en lugar de Caín, a Isaac en lugar de Ismael. Así como Dios escogió a Jacobo en lugar de Esaú. Estas decisiones de Dios simbólicamente nos dicen que nuestro primer nacimiento no es aceptado por Dios. Necesitamos volver a nacer espiritualmente para ser aceptados por Dios. ¿Entienden? Juan 1:12 nos dice: mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No nacemos automáticamente siendo hijos de Dios. Muchos dicen, pues todos somos hijos de Dios. Bueno, no necesariamente. Necesitamos recibirlo, necesitamos confiar en Él. Jesús habló con un hombre muy religioso, más religioso que tú y yo, que sabía las Escrituras. Se llamaba Nicodemo. En Juan 3:3-6, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu, en otras palabras, que no nace físicamente y luego del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. En otras palabras, la carne pues da luz a la carne, pero el Espíritu da luz al Espíritu. Nuestro nacimiento, nuestro primer nacimiento, no es aceptado por Dios como suficiente. Nuestro primogénito nacimiento, como diría. Todos nacimos pecadores con la misma, heredamos la misma naturaleza pecaminosa desde Adán. A ver, ¿quién te enseñó a mentir? ¿Quién te enseñó a quitar algo que, a agarrar algo que no es tuyo? ¿Quién te enseñó a codiciar lo de tu prójimo? Nadie, eso ya lo tenemos, nacimos con eso. Y nos recuerda la palabra de Dios que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Pero cuando volvemos a nacer, por fe en Cristo, recibimos la naturaleza divina de Dios y somos aceptados en Cristo. Él pone su Espíritu en ti y Él te ayuda a caminar con Él. Primera de Juan 3:1. Miren cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Deberías de sentirte como un extraño en este mundo. Si perteneces a Cristo, si estás caminando con Jesús, si estás en su palabra, estás buscándolo, deberías de sentirte desagusto en este mundo, en un lugar. Cuando comienzas a oír el nombre de Jesús o malas palabras alrededor de ti, cuando escuchas a alguien, un chiste que no está limpio, deberías de sentirte desagusto, porque no eres de aquí. Si eres hijo de Dios, no vas a estar a gusto en esa atmósfera. Hay algo que hace Dios en ti, pone su Espíritu en ti, y te hace sentir desagusto en ciertos lugares porque no debes estar ahí. Es el Espíritu de Dios en ti. Eso te acuerda que eres hija, hijo de Dios. Porque cuando no eres hijo de Dios, puedes hacer lo que quieres y no te molesta. Me acuerdo estaba trabajando en una corte y llegó un abogado que lo veía constantemente que llegaba ahí. Y se acercó a mí y me dice: hey, ¿te puedo contar un chiste? Le dije: ¿es chiste limpio? Él hace: sí, es limpio. Y comenzó: mira, Es que pasó así, así. Y, no, espérate, ya vas mal. Dije, me dijiste que era limpio. ¿Y por qué, qué tiene? ¿Qué, no? ¿Por qué eres religioso? Me dijo. Le dije, pues soy cristiano. Le dije, y Dios le llama a eso pecado y el pecado me separa de Dios. Oh, pues, bueno, está bien. Y se quedó así. Pero a él no se le hacía chiste sucio, ¿verdad? Pero cuando estás caminando, cuando eres hijo de Dios, hija de Dios, el Espíritu de Dios te va a recordar, no estoy a gusto aquí, ¿verdad? El faraón y los egipcios pecaron contra una luz inmensa y habían insultado la misericordia de Dios, tanto que vio el faraón. Y el Señor había tolerado con gran paciencia la rebelión y la soberbia del rey de Egipto y su trato cruel al pueblo de Israel. Dios había advertido al faraón en muchas ocasiones, pero no quiso someterse. Ahora, verso 7. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, ni un perro. Para que sepas que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Faraón y los egipcios habían hecho al pueblo de Israel sufrir por tantos años, pero en esta noche iba a haber una tranquilidad tan grande que ni un perro les va a ladrar. Van a salir ellos tranquilamente. Dios hizo una diferencia entre los egipcios y los hebreos, no porque los hebreos son justos, buenos, no porque ellos son perfectos, sino porque Dios los escogió. Dios los escogió y todo aquel que le creyó a Dios fue bendecido. Y vemos un ejemplo de eso cuando llegan a Jericó, ¿verdad? Que Rahab les creyó a los espías, ¿verdad? Y fue salva. Bueno, verso 8 dice, y descenderán a mí todos estos tus siervos inclinados delante de mí dirán, vete tú y todo el pueblo que está debajo de mí. Y después de esto yo saldré. Le acaba de decir Moisés a Faraón lo que va a pasar. Y dice, y salió muy enojado de la presencia de Faraón. Moisés salió muy enojado de la presencia de Faraón. Y esto parece ser como enojo o indignación justa. Sabemos, quizás sepamos lo que es justo y sabemos lo que es enojarse, pero muchas veces no practicamos los dos juntos, ¿verdad? Efesios 4:26 nos dice, enójense pero no pequen, no se ponga el sol sobre su enojo. A ver, cuando tu esposa te hizo enojar o cuando tu esposo te hizo enojar, ¿se acuestan enojados así? Que ella me pida perdón primero. No, que él me pida perdón primero. Es importante que se reconcilien. No dejen esto que se continúe porque se comienza a apestar como un, ¿cómo se dice? Amargura. Y se hace algo peor. Reconcíliense. Humíllense delante de Dios y delante de cada uno. No dejen que continúe el enojo así. Porque como digo, todos sabemos cómo enojarnos. El problema es que nos enojamos por las cosas equivocadas, ¿verdad? Nos enojamos porque no nos dieron la orden correcta en el restaurante. Le pedí sin queso, ¿por qué me lo dio con queso? ¿Verdad? Con cebolla no, sabe que no, odio las cebollas. ¿Por qué le puso cebollas? Nos enojamos por las cosas sensibles que tan leves, ¿verdad? Nos enojamos porque alguien se metió en línea enfrente de nosotros y ahora vamos a llegar más tardes. Ponte a orar. Porque a lo mejor, por alguna razón, Dios te está diciendo más despacio. Te tocó rojo Ibas en apuro y te tocó la luz roja. Te enojas. Quizás Dios te está protegiendo de algo. Nunca te has puesto a pensar. Dale gracias a Dios en vez de enojarte. Pero la razón que Moisés se enojó es por la dureza del corazón de Faraón. Debido a su enojo, debido al corazón de Faraón, a su dureza, debido a que Faraón se está rehusando a someterse a Dios, van a sufrir muchas familias, van a ser afectadas por la muerte del primogénito. Solo porque una persona no se quiere arrepentir. Quizás esto te moleste, nos molesta, ¿verdad? Pero la realidad es que el pecado siempre afecta a otras personas, no solamente a nosotros. Si estamos caminando en desobediencia, en pecado, no se va a quedar aquí contigo. Va a afectar a otras personas. Así es como la levadura, no crece, ¿verdad? Y no puede permanecerse el pecado aislado. Por eso es tan importante confesarlo inmediatamente. Inmediatamente, cuando tú sepas que estás en lo mal, arrepiéntete rápido, confiésalo al Señor, antes que se endurezca tu corazón. El Señor es grande en misericordia, lento para la ira, pero no hay que jugar con Él. Juan 9 nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. Quiere decir que todo el tiempo Él es fiel y justo. Justo, el único calificado para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero necesitamos hacerlo pronto. No guardarlo para aquel día. No, ahorita. Éxodo 11, 20, digo, verso 9, 9 al 10, dice, y Jehová dijo a Moisés, Faraón no les oirá, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Y Moisés y Aarón hicieron todos esos prodigios delante de Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Aquí vemos otra vez esta palabra, endurecido. En el lenguaje original, en el hebreo, la palabra es azak, que significa fortalecer, ser firme. Jehová fortaleció el corazón de Faraón en su decisión. Y de esta manera Jehová mostraría sus maravillas. ¿En qué te has decidido tú? Porque si Dios te fortaleciera a ti, ¿en qué te fortaleciera? En si tu deseo es, quiero disciplinarme más a leer la Biblia diariamente, no nomás el domingo, ¿verdad? Quiero leerla como dice Salmo 1, deleitarme en ella día y noche. Si te fortaleciera el Señor en eso, ¿qué pasaría? Wow. Si te fortaleciera el Señor, quiero ser un mejor padre, quiero estar ahí para mis hijos, para mi esposa. Si te fortaleciera como esposa en tus deseos, ¿qué fuera tu deseo? Ay, pues quiero comprarme más vestidos o más de esto, ¿verdad? Si te fortaleciera en eso, ¿qué pasaría? O es tu corazón, ¿sabes qué? Quiero pensar más de otros. ¿Cómo puedo usar los dones que me has dado para tu gloria? Si te fortaleciera el Señor, ¿en qué te fortaleciera? Porque donde esté tú guiando tu corazón, ahí te va a fortalecer. En lo que ya estás inclinando tu corazón. Si estás inclinándote en que Dios no me puede ayudar, es imposible, mi situación no tiene esperanza, no le creo a Dios. No quieres ser fortalecido en esa área. Tú quieres ser fortalecido en creerle a Dios. Señor, yo quiero creerte, que no importa lo que estoy viendo en mi circunstancia, que nada es imposible para ti. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Voy a confiar en ti, Señor. Que nos fortalezca en eso, en lo que es verdadero, en lo que es bueno, ¿verdad? Proverbios 16, 18. Dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída, y antes de la caída la altivez de espíritu. Voy a volver a leerlo. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Este faraón estaba pensando, él muy orgullosamente, que él era como un dios. Él no se quería arrepentir y estaba endureciendo su corazón, su soberbia, su orgullo. La palabra de Dios nos advierte contra la soberbia para que cuidemos nuestros corazones de no ser orgullosos, ¿verdad? Porque si no nos humillamos nosotros y nos quebrantamos delante de Dios, tarde o temprano, Él nos tendrá que quebrantar, ¿verdad? Es mejor que nosotros nos examinemos y digamos, Señor, tú tienes la razón. Yo te he estado peleando, yo te he estado resistiendo. No quiero ser como Faraón y resistirte lo que tú quieras hacer en mi vida. Porque, ¿quién es el rey? ¿Quién es el rey en tu corazón? ¿A quién estás doblando tu rodilla a Él para que Él dirija tu vida? ¿Verdad? Filipenses 2, para terminar, Filipenses 2, 10 al 11, nos dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Algún día, cada rodilla va a doblar, cada lengua va a confesar, Jesús es Rey. Vamos a ver algún día, ¿ese era el diablo? ¿Ese era el que me estaba tropezando? ¿Ese era él? También está doblando rodilla y lo van a echar al lago de fuego. Ahorita es el tiempo de decir, Señor, tú eres Señor de mi vida. Tú guíame. Tú eres mi buen pastor. No quiero resistir lo que tú tienes, lo que tú quieres decir, lo que tú quieres guiarme. Yo quiero escuchar tu voz. Perdóname por resistirte, porque lo que Él quiere para tu vida es bueno. Es bueno. No es para dañarte, no es para causarte condenación. No, Él quiere, lo que Él te dice, te lo dice porque te ama, porque te corrige para que puedas caminar dentro de sus caminos. Tú me guías por sendas de justicia por amor de tu nombre, dice el Salmo 23. Guíame por sendas de justicia, ¿verdad? Sendas de verdad. Porque Cristo te ama. Así que practiquemos ese corazón humilde, enseñable, porque algún día sabemos que toda rodilla va a doblar. Así que ahorita es el tiempo de decir, Señor, yo doblo mi rodilla, yo doblo mi corazón ante ti. Que tú hagas tu voluntad en mi corazón, en mi vida. Oramos. Padre Santo, te damos gracias por tu misericordia. Gracias que has sido tan paciente en nuestras vidas. Tú nos amas. Y perdónanos por las veces que hemos resistido. Hemos buscado lo nuestro primero por ambiciones egoístas o cualquier cosa que es contra tu voluntad, Señor. Pero gracias por tu paciencia, gracias por tu misericordia. Vemos que podemos aprender de los errores de otros aquí, Señor. Como Faraón endureció su corazón, pero tú peleaste las batallas para Israel. Y tú peleas nuestras batallas. Ayúdanos a confiar en ti y no tratar de tomar el volante y controlar las circunstancias, pero dejarte que tú seas Señor, que tú nos guíes y que nosotros podamos someternos a ti, a tu perfecta voluntad, a tu palabra, y que podamos descansar en tus promesas, en tu amor. Señor, si hay alguien que nunca ha puesto su confianza en ti hoy, Señor, te pido que tú toques esta alma, Señor, que está escuchándonos hoy, para que pueda rendirse a ti. Salva almas, Señor. Transforma vidas para la gloria de tu nombre, Señor. Que podamos venir y confesar, Señor, yo soy un pecador. Yo creo que muriste en la cruz por mis pecados y resucitaste el tercer día de acuerdo a las Escrituras. Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Guía mi vida. Lo que no sé, tú sabes lo que yo necesito, Señor. Lléname, guíame para poder darte gloria, para ser un instrumento de tu amor y verdad a los que me rodean. Bendice cada alma que está aquí hoy, Señor. Acompáñanos en esta semana. Danos sabiduría y dirección. Protégenos físicamente y espiritualmente para la gloria de tu nombre. Amén.